Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Bienvenidos a Salud Financiera. Soy Evelyn Herrera. En este episodio exploramos la relación entre el emprendimiento y la resiliencia. Me acompaña Sidney de María. Hola, Sidney.
Hola, Evelyn. Feliz de presentar este segundo episodio de Salud Financiera.
Autores destacan que los emprendedores tienen dos cualidades primordiales. Son muy optimistas en cuanto a su propio éxito, es decir, tienden a pensar positivamente sobre su idea de negocio y desestiman el riesgo. ¿Por qué algunas personas, Sidney, tienden a reconocer oportunidades de negocio?
Es una concepción muy común que los emprendedores tienden a ser más propensos al riesgo que el común de la gente. Algo de cierto hay. Sin embargo, la literatura económica no lo ha demostrado concluyentemente. En cualquier caso, el ser un emprendedor involucra mucho más que solamente enfocarse en la parte del riesgo. Una forma de analizar a los emprendedores es dividirlos en dos tipos. Por un lado están los que abogan por ser su propio jefe o crear su propio negocio. Y por el otro lado están los emprendedores que buscan alto riesgo y esperan alto rendimiento. Llamémosle a estos los mega ambiciosos. Las noticias suelen siempre centrarse en este segundo grupo. Por ejemplo, tenemos a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que lo creó con $10,000 y hoy es un hombre multimega millonario. Para quienes comienzan un camino emprendedor y para quienes diseñan políticas públicas para beneficiar a los emprendedores, o sea, para los políticos, es útil entender las diferencias y las similitudes entre estos dos grupos. Ninguno es mejor que el otro y ambos son claves para el desarrollo económico.
¿Cuáles son esas diferencias entonces entre los creadores de su propio negocio y los que buscan alto riesgo?
El objetivo de la mayoría de los sea su propio jefe o dueños de su propio negocio es lograr independencia económica de un empleador y ganar un ingreso estable y decente. Pueden también desear pasar el negocio a una generación futura o venderlo para retirarse cómodamente. Pero el objetivo principal es lograr un ingreso todos los meses, solo que en lugar de tener un salario en forma de utilidades o de ganancia. Esto no es lo que busca el mega ambicioso. Su objetivo principal es crear riqueza, incluso en detrimento de un ingreso estable propio. Lo que, además, normalmente sucede. No tienen un ingreso estable al comienzo del emprendimiento. Estos emprendedores quieren crecer el negocio y crecerlo rápido para poder venderlo completamente o en parte en un futuro cercano y en esa venta obtener el alto retorno que esperan. Estos diferentes objetivos generan diferencias muy importantes en cómo valoran el riesgo, cómo financian su negocio y sus decisiones de recursos humanos.
Volviendo al inicio, Sidney, ¿qué podemos decir del optimismo y la resiliencia?
La literatura económica encuentra que los emprendedores son ligeramente más optimistas que el promedio y considerablemente más resilientes. No sabemos si lo son por su experiencia como emprendedores o si deciden ser emprendedores porque tienen una predisposición natural a ser más resilientes.
Algunas de esas características las tiene Eliana Franco, emprendedora y diseñadora gráfica venezolana.
Los obstáculos, en vez de debilitarme, me fortalecieron. Y el momento en que salí de Venezuela por primera vez, llegué a ver las cosas en algún modo fáciles a comparación de lo que había vivido. Y tuve una nueva perspectiva estando desde otro país que jamás hubiera podido visualizar estando dentro de Venezuela. Eso es lo que me llevó a ser resiliente, a darme cuenta que sí valió la pena luchar por eso, con esos obstáculos, y que si esos obstáculos no hubieran estado allí, es posible que en este momento estuviera en Venezuela.
Ella destaca cuatro principios que pueden garantizar que una idea sea exitosa.
Una idea digital la puedes predecir exitosa si cumple con cuatro principios, que es que cambie un estilo de vida, que cambie el comportamiento de las personas, que una industria que ya está existente deje de funcionar porque esa idea va va a cambiar esa industria. Entonces, y el cuarto es que esté en uno de los principios básicos, que cubra los principios básicos de las personas. Y si cumple con esos principios, se puede predecir que la idea va a ser exitosa.
Escuchamos los cuatro principios que la emprendedora venezolana Eliana Franco tomó para hacer realidad su idea de negocio. Es interesante lo que menciona Eliana. ¿Qué requiere el mercado para que la idea sea exitosa, Sidney?
Los cuatro principios que menciona Eliana son muy útiles para comenzar a pensar en si una idea tiene potencial o no. Lo resumiría en una pregunta. ¿Resuelve tu idea un problema real que tengan algunas personas? Si la respuesta es sí, entonces hay potencial. Ahora, el potencial va a depender de qué tan apremiante sea el problema y cuántas sean esas personas. Si el problema no es muy apremiante y no lo tiene mucha gente, el potencial es bajo. Los grandes emprendedores que se enseñan en las escuelas de negocio, como ejemplos de éxito, sea Facebook, Amazon, Apple, todas estas empresas que conocemos, no tuvieron en realidad ideas originales. Tuvieron ejecuciones brillantes. Y suerte, que siempre se precisa un poco en la vida.
Eliana también habla de la experiencia del usuario. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta al cliente y las necesidades de los usuarios?
Tomemos un ejemplo. Amazon, por ejemplo, se define a sí misma como la compañía más obsesionada con el consumidor en el mundo y basa su estrategia comercial en ello. Tu cliente es quien paga por el valor de tus servicios o productos, por el valor que le generan a él. Por eso tienes que conocerlo extremadamente bien. Lo que sucede hoy, con la potencialidad que nos dan las tecnologías de la información, es que podemos conocer muchísimo más a nuestros clientes. Podemos saber exactamente qué cosas les gustan más o menos de nuestros productos, cómo interactúan con nosotros en tiempo real, cuánto tiempo le dedican a cada parte de la experiencia de compra, a qué le asignan más importancia, etcétera, etcétera. Cuanto más sepamos de esas necesidades, más valor generaremos para ellos y, por tanto, más ingresos generarán ellos para nosotros. Amazon se destaca justamente en ello, en generar y gestionar una infinidad de datos sobre sus clientes, que hacen que ellos cada vez interactúen más con la plataforma, generando a su vez más y más valor.
Hablando de negocios, ¿cómo se puede dar de alta o crear una empresa en Australia?
Crear una empresa es bien sencillo. Requerimos un número de registro, el Australian Business Number, conocido como ABN, un nombre. Todo ello se hace fácilmente en la página web de la ATO, la Oficina de Impuestos. Lo más importante antes de emprender no son estas tecnicalidades, sino saber si estamos realmente listos para comenzar.
¿Qué quieres decir con eso?
Antes de comenzar una empresa, tenemos que pensar bien si estamos listos. Decidir cuál va a ser nuestra estructura de negocio y tener un plan de ataque. Hay un marco de referencia muy bueno que se llama Business Model Canvas en inglés o Esquema de Modelos de Negocios en español, que nos ayuda a visualizar todo esto que estábamos hablando en una sola página, de manera muy simple, y nos ayuda a iterar y a experimentar a medida que avanzamos con nuestro negocio. Es también una gran herramienta de comunicación para poder explicarle a los demás, por ejemplo a los inversores, qué es lo que hacemos. El gobierno federal tiene además una página web muy útil, business.gov.au, con una excelente guía con los pasos críticos para empezar con el pie derecho.
Para crear una idea se deben seguir ciertas fases, desde la formulación de la necesidad a cubrir en el mercado, investigación, creación de posibles tipos de personas o clientes, una idea o solución que cubra la necesidad y finalmente un prototipo.
El diseño se tardó muchísimo tiempo, te hablo de 2 años. ¿Por qué? Porque hacíamos un diseño y salía otro concepto, salía otra función. Pensábamos también en la programación, si era basado en un lenguaje de programación, porque en ese lenguaje y no en otro, por lo menos estuvimos viendo React Native. Al final de todo esto estuvimos buscando asesoría, hablando con muchísimos programadores, llamamos a Colombia, Venezuela, España, o sea, estuvimos buscando con varios expertos en base de datos para que nos asesoraran de cuál era la mejor, el mejor lenguaje de programación para desarrollar la aplicación. Y en base a la respuesta de ellos, más la investigación que nosotros hicimos, fue que tomamos la decisión de hacerlo en Flutter.
Sydney, en la literatura de emprendimiento hay un enfoque de diseño de pensamiento, o en inglés, design thinking, el cual consiste en dos grandes diamantes para crear una idea o solución a un problema o crear un nuevo producto. ¿Cómo pueden las personas que desean iniciar un negocio o crear un producto aplicar este enfoque?
La metodología del doble diamante comienza con la búsqueda de un problema bien definido que valga la pena resolver. Ese es el objetivo del primer diamante. Comenzamos hablando con quienes creemos son nuestros potenciales clientes. Realizamos entrevistas largas, profundas, para entender bien si ellos visualizan el problema igual que nosotros. Aquí, menos es más. No precisamos hablar 10 minutos con 1000 personas, sino un par de horas con un grupo reducido de potenciales clientes. A través de este descubrimiento, definimos explícitamente dos cosas esenciales. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Y quiénes son nuestros clientes objetivo? ¿Cómo lucen? ¿Qué edad tienen? ¿Qué hacen de sus vidas? Con eso cerramos el primer diamante y pasamos al segundo, desarrollar una solución. Aquí, más es más. Comenzamos con muchas ideas. Las refinamos con encuestas o grupos focales con cientos de esos potenciales clientes. Cuando tenemos una idea primaria, comenzamos a elaborar un prototipo. Ese prototipo lo iteramos sucesivamente con aquellos que identificamos como potenciales clientes. En lo posible, queremos que esos prototipos sean pagos. No hay mejor validación de que una idea realmente sirve de que alguien pague por ella. Este es el segundo diamante, el de definir la solución. Esta metodología se usa profusamente para llevar servicios nuevos al mercado. Mira, en mi experiencia en consultoría, el desarrollo de soluciones para los clientes sigue en grandes líneas este proceso. También lo usan ampliamente las compañías tecnológicas grandes y sobre todo las pequeñas para encontrar nichos de mercado y poder doblar la mano de la competencia.
Hay empresas que se dedican a ayudar a emprendedores, incubadoras de negocio, fondos de semilla. ¿Son recomendables estas opciones?
La respuesta de un economista a cualquier pregunta que le hagas es la misma. Depende. Y acá también depende. Volvamos a aquella clasificación del principio. Los sea su propio jefe contra los mega ambiciosos. Para los primeros, esta no es una buena opción. Para los segundos, puede serlo. Las incubadoras tienen tres cosas muy atractivas. Primero, acceso a expertos y mentores de muy alto calibre que pueden dar al emprendedor ese empujón o ese contacto que lo ponga en un trayecto ascendente. Segundo, las incubadoras ofrecen una comunidad de emprendedores que están pasando por lo mismo y con los cuales apoyarse y crecer conjuntamente. Además, las incubadoras ofrecen acceso a fondos sin todos los requisitos que imponen los bancos. De hecho, el sistema bancario tiende a no prestarle dinero a este tipo de negocio. Ahora, estos beneficios tienen un costo. El primer costo es que cuando los fondos de inversión apuestan por un emprendimiento, esperan mucho a cambio. Esperan que crezcas rápido y que cuando lo hagas, vendas la compañía. Y un porcentaje grande, a veces hasta la mitad, es para ellos. Los fondos ángel, de semilla o las incubadoras, y cualquiera que apueste a un emprendimiento riesgoso, sabe que la mayoría de los emprendedores no lograrán el éxito en grande. Entonces, juegan sus fichas a un par de superestrellas. Si el emprendimiento puede autofinanciarse, eso suele ser preferible a contar con un inversor ajeno, ya que el emprendedor tiene más libertades para manejar su negocio como le parece. Si precisa dinero para invertir agresivamente, entonces sí, ahí una incubadora es una muy buena opción.
Sydney, ante todo, para crear una empresa es necesario ser persistentes y nunca perder la fe en la idea de negocio. Es una lección aprendida por la emprendedora venezolana Eliana, quien ha desarrollado su negocio con fondos propios sin recibir ayuda externa.
De los principales retos que tenemos personalmente, uh-huh, de hacerlo sin requerir inversión hasta donde podamos. Sin embargo, a futuro, si vemos que existe esa posibilidad que está en nuestras manos, la daremos a conocer, comenzaremos a buscar esa asesoría. Uh-huh. Y yo creo que esa sería una etapa más para cuando pensemos en expandirnos en otros países.
Gracias a todos por acompañarnos en Salud Financiera. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sydney, como siempre, gracias por tus consejos y por compartir tu conocimiento con los oyentes.
Un placer, Evelyn. Hasta el próximo episodio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.